un sector de ofertas, concretamente una bandeja de milanesa que estaba a buen precio y que desató, bueno, la ira y la bronca de los consumidores, todos peleándose por alcanzar. ¿Cómo impacta esto, la inflación, la recesión, en la actividad comercial de nuestra querida Posada? Saludamos al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Beideder. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buen día, licenciado. ¿Cómo le va la audiencia a la red?
Bueno, ¿cómo arrancamos marzo? ¿Con qué expectativas puede el sector de útiles escolares o artículos escolares mover un poco los comercios?
Sí, la verdad que... A ver, siempre en esta fecha se genera movimiento. Eso no quiere decir que sea igual al año pasado o al anterior, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la inflación hace que uno se confunda entre lo que factura y lo que realmente vende en unidades. Hubo movimiento, se está siguiendo con el movimiento, hay movimiento en la parte de librerías, todavía no de textos. Nosotros sacamos junto con el gobierno el programa de Ahora Textos y Ahora Libros, ¿no? Son dos programas diferentes. El Ahora Libros va para lo que es toda la parte no solo de librerías, gomas, borradores, que son ese tipo de cosas, sino también en la parte textil, calzado, guardapolvos y ese tipo de indumentaria. Y por el otro lado, el Ahora Textos es más que nada para los libros que pide entre la primaria y la secundaria, que esos son bastante caros y se los puede financiar hasta en 12 cuotas. Uh-huh. Así que el movimiento existe, hay gente que ha ido recorriendo diferentes librerías y bueno, creemos que vamos a tener un buen movimiento antes del inicio de clase.
Y en términos generales, ¿cómo fue febrero para el comercio posadeño?
Malo, como pasa en todos los febreros, ¿no? Lo que pasa es que, acentuado con la crisis, es un poquito más marcada también la caída, pero estamos en un contexto de crisis en donde la actividad cayó entre un 30 y un 40% ya desde el año pasado, y esto todavía no se revierte.
¿Dejan los comerciantes o los comercios dejan de lado las primeras marcas y optan más por segundas, justamente tratando de contribuir con el consumidor?
Sí, obvio, el consumidor es el que elige las segundas marcas para seguir consumiendo productos similares, que en muchos casos, entre la primera y la segunda marca, en muchos casos, no quiero decir que sean todos, es un producto muy similar, ¿no? Y la segunda marca siempre tiene un precio para abajo bastante significativo, ¿no? Es entre un 20 y un 40% de diferencia entre la primera marca.
¿Notaste eso en algún producto en particular, digamos, por tu experiencia personal?
Sí, hay mayonesas que son parecidas entre la primera marca y la segunda marca. No quiero decir la marca exactamente, pero pasan los aceites vegetales, hay productos de limpieza que son muy similares. En muchos casos la fábrica tiene una sola línea de producción y las diferencias son ínfimas y los precios sí son muy marcados, ¿no?
Esta mañana nos decía un oyente que, bueno, en su casa ya no más gaseosas. Sí. ¿Sentís también que en el sector de bebidas pasa esto, que se han dejado de lado?
En este caso, en el caso de las gaseosas de primera marca, no hay un reemplazo de la misma empresa, pero sí hay reemplazos de segundas marcas y en algunos casos son muy tomables también, ¿no? Y bueno, aquellas personas que tomaban primera marca se pasan a una segunda marca. Hoy una gaseosa de primera marca está entre los 100 y los 120 pesos. Y depende el grado de consumo, hay familias que consumen dos o tres gaseosas diarias. Entonces, es una inversión importante la que se hace, ¿no? Y bueno, y aquellas familias que consumían segundas marcas hoy posiblemente estén tomando agua. Así que, lógicamente, la economía nos pega a todos igual y por más rico o más pobre que seas, cuando vas a la góndola del supermercado, te dicta, ¿no?, un poco qué es lo que está pasando. Lo mismo cuando vas a cargar combustible. Para la gente de mayor poder adquisitivo, de menor, el litro de nafta está arriba de los 40 pesos.
Uh-huh. Y hay especulación, o sea, tu relación con los proveedores, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Se manejan, digamos, con precios transparentes, con acuerdos transparentes, o hay especulación de decir, bueno, no sabemos cómo va a estar la cosa, el dólar está moviéndose?
El industrial argentino es bastante tramposo, para ser honesto, ¿no? Y entonces todos tienen un dólar de arriba a los 42 pesos, y en muchos casos usan cualquier tipo de artilugio para aumentar el precio, que es lo que pasó entre enero y febrero. Hay muchísimas empresas que ya subieron un 10%, sin razón de ser. Entonces, después el argumento es, porque aumentó el combustible, y otros te dicen, y porque subió el dólar, y otros te dicen, no, por las paritarias. Entonces, cualquier argumento es válido para aumentar, y la verdad que no nos hace bien como sociedad estar en esa especulación, pero muchas empresas lo hacen. Como Posadas es una digamos que netamente comercial, es una ciudad comercial, no tiene muy pocas industrias, y los que nos manejan los precios son 10 empresas a nivel nacional. Nosotros somos rehenes de esta situación y tenemos que aumentarlo.
Claro, es bueno detenernos en esto, porque uno va al supermercado y digamos, observa ese aumento y se enoja con el supermercadista o con el dueño del negocio de acá de Posadas. Sí. Y le atribuye al comerciante de Posadas el aumento, y en realidad...
No, el comerciante de Posadas lo único que hace es trasladar el aumento, y muchas veces, y esto no lo hago solo yo, al tener mayor capacidad de compra, lo que hacemos es dividir el aumento en 2 o 3 veces, como para que no sea tan pesado para el consumidor. Uh-huh. Lo que pasa es que eso no se sabe muchas veces, ¿no? Pero entonces, si a mí me va a aumentar la mercadería 10%, yo lo que hago es, en las primeras 2 semanas subir un 3, en la segunda y tercera semana subir otro 3, y en la última semana subir otro 3%, ¿no? O sea que prorrateamos el aumento muchas veces en 2 meses, de acuerdo a la capacidad de compra que tenga ese negocio, ¿no? Uh-huh. En los negocios más chiquitos el aumento siempre es mucho más inmediato, porque no tiene capacidad de soportar el stock. Pero en muchos casos el comerciante hace eso para no recibir el maltrato verbal, para llamarlo de alguna manera, de aquel consumidor que dice, otra vez me aumentaron el precio. Nosotros no marcamos los precios, no somos los generadores de precios, ¿no? Uh-huh. Recibimos el precio de afuera, y ya le digo, el industrial es el que rige los precios que nosotros tenemos, y muchas veces también se aprovechan de la situación, es así, ¿no? Y entonces te dicen, no, aumentó el dólar. Mentira, el dólar no aumentó. Hubo acuerdo de paritaria, sí, pero ¿cuánto pesa un empleado o la masa salarial que vos tenés dentro de tu producción? Puede ser un 2%, un 1%, dependiendo la empresa, ¿no? Uh-huh. Y te aumentan 10% porque aumentó un 20% el ajuste de sueldos, pero en realidad lo que deberían aumentar sería el 20% de ese 2%. O sea que uh-huh. Es todo muy, muy mentiroso. Acá el que se lleva la parte del león es el Estado con los impuestos, uh-huh. y después el industrial que fija los costos.
¿Y cómo están los comercios de Posadas para cumplir con eso, con las obligaciones tributarias y previsionales? ¿El Estado no perdona en eso?
El Estado no perdona, y cuando uno ingresa un producto desde afuera a Misiones, uh-huh. el consumidor final tributa 10% más que en cualquier otra provincia por los impuestos que tenemos provinciales, uh-huh. ¿sí? Entre rentas, ingresos brutos, anticipo, percepciones de las tasas de comercio que cobra la municipalidad. O sea que eso nosotros lo tenemos que trasladar, y es más o menos 10 puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces después te pregunta, ¿por qué el Mercado Libre está más barato? Y porque no se cobran los impuestos que a nosotros sí nos cobran, porque estamos establecidos, ¿no? Uh-huh. Así que el consumidor termina pagando una serie de impuestos que es una locura, y se cobra impuestos sobre impuestos, que realmente en muchos casos no corresponde, pero pasa. Uh-huh. Y después rentas, cuando pasas el puesto ahí que todo el mundo conoce, te hace una percepción a tu proveedor, y ese proveedor no puede desgravar dicha percepción, y entonces te la cobra. No, es así de sencillo, no hay mucho para inventar.
Y a esto agreguemos impuestos nacionales y, como decíamos, cargas previsionales. Y
tenés el 60% de impuestos, ¿no? En un producto que te sale 6 pesos son impuestos.
Y sin posibilidades de que esto se modifique en lo inmediato, porque a pesar de que se anunciaron en varias oportunidades reformas impositivas, esta cuestión todavía no se tocó.
Es que, a ver, hay muchos más gastos que ingresos, por eso no se va a modificar. Esto es un problema de fondo, ¿no?, de que me achiquen el 3% de ingresos brutos. Uh-huh. El problema es mayor, el problema es cuando vos gastás más plata de la que te ingresa, no te va a alcanzar ningún impuesto. Y encima el Estado, en vez de achicarse, se agranda. Nosotros liquidamos 160 impuestos mensuales y hay 66.000 regulaciones. Entonces, este país, así como está planteado, es inviable. Realmente es inviable. Y encima de todo, nosotros tenemos la contra de que Paraguay es un país que no tiene inflación, que tiene una moneda estable hace más de 50 años. Le puede faltar un montón de cosas, pero inflación no tiene. Y nosotros estamos arriba del 50% anual. Hace ya 5 o 6 años.
Uh-huh. ¿No? Y con este panorama tan pesimista, ¿no?, como acabas de decir, que digamos no ves que la cosa
cambie. Es real.
Bueno, con este panorama realista, ¿crees que las elecciones le ofrecen una posibilidad de cambio? Digamos,
no.
que con los que están en juego, los candidatos que quieren llegar y Macri que quiere seguir.
Gane quien gane, si esto no se, digamos que se empieza a arreglar, acá no hay solución posible. No podemos tener en las reparticiones del Estado una sobrepoblación como la que tenemos. No podemos seguir pagando planes a quienes no se lo merecen. Hay un montón de cosas para solucionar. Yo realmente lamento que aquella persona que recibe un plan, pero en muchos casos es mucho más fácil recibir un plan que ponerse a trabajar, ¿no?
Un poco lo que decía Pichetto, que el gobierno nacional, el actual incluso, digamos, atiende más a los que reciben AUH que a los que trabajan.
Y sí, es la verdad. Pasa con las empresas del Estado, ¿no?, en donde hay una sobrepoblación, y los que trabajamos, todos los que trabajamos, tenemos que hacer frente a ese desmanejo. Le pasa a EMSA, le pasa a un montón de reparticiones del Estado, le pasa a la municipalidad. Tenemos un montón de sobrepoblación que nos termina encareciendo al resto de los que somos. ¿Por qué pagamos la luz tan cara? ¿Por qué pagamos tantos impuestos? ¿Y por qué hay una sobrepoblación? Y encima el Estado paga poco a esos empleados que están trabajando, ¿no? Me decía que cerca del 10% de una repartición es la que trabaja, todo el resto son ñoquis. Pero nosotros tenemos que hacer frente a ese 90% que no trabaja también. Me parece injusto, ¿no? ¿Por qué yo voy a pagar una boleta de luz 2 o 3 veces más cara que en la de otras provincias porque hay una sobrepoblación en ENTA? ¿Por qué? Uh-huh.
Porque qué complicado, porque tampoco ves entre los que pueden llegar, digamos, que haya una alternativa. No sé, el regreso del kirchnerismo, sí. La baña...
No, por favor, no. Y yo siempre digo lo mismo, a mí no me afecta de la misma manera que le afecta a un asalariado que cobra 20.000 pesos por mes. Y así todo, me indigna que nos hayan robado como nos robaron, ¿no? Este gobierno, el anterior gobierno, es un problema no solamente de economía personal, va más allá. Yo hace un tiempo atrás había salido un intendente de una ciudad de Chaco, pero que aplica en cualquier provincia, que el intendente tenía que hacerle, creo que eran 1.000 casas a los aborígenes, a los nativos de esa zona, uh-huh. Y el tipo tenía 38 autos de lujo, ¿no? En una ciudad que es más chica que Candelaria. Uh-huh. Es una vergüenza, ese tipo tendría que estar preso. Uh-huh. Y así pasa en un montón de lugares, y entonces se transforma en un vivo a la pepa. No hay solución a corto plazo si realmente no se revierten las cosas. Estamos realmente en problemas si no hay una decisión firme de achicar el Estado donde hay que achicarlo.
Carlos, gracias por estos minutos. Interesante, como siempre, escucharte. Muy amable.
Claro, Pablo, que tenga buenos días.
Hasta luego.
En el norte, en el centro, en el sur, en la costa del Uruguay, en Posadas, en toda la provincia, todas las noticias.
Muy bien, ahí escuchábamos a Carlos Eiveder, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, describiendo un poco cómo es el panorama con esta caída tan notable del consumo, las modificaciones en nuestros hábitos como consumidores y también, bueno, a su criterio, lo que él ve a futuro, no demasiadas chances de que esto cambie.